De Temblores, una ONG que se está haciendo el seguimiento de las víctimas de la represión en ese país, y lo último que se sabe que son 47 personas asesinadas en el marco de este paro general que se realiza en Colombia. Vamos a hablar con nuestro columnista de temas internacionales, que es Alejandro Rabinovich. Buenos días, Ale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos.
Por favor.
Ale, ¿tenés colegas en Colombia, gente de la universidad?
Tengo muchos colegas y muchos amigos en Colombia que obviamente están siguiendo con mucha preocupación lo que pasa. Así que estamos todos los días whatsappeando y me mandan sus informes y me mandan las noticias que por ahí uno acá no ve. Porque está muy difícil adquirir información fidedigna, ¿no? Pasó algo parecido en Chile. Y estamos en una era de fake news y de teorías conspirativas y de diarios que informan lo que les conviene. Entonces, por ahí a la distancia es muy difícil hacerse una idea real de qué es lo que está en juego, qué es lo que hace cada uno, porque cambias de diario y las campanas son totalmente opuestas, ¿no? Entonces eso genera como una angustia de no saber qué es lo que pasa. Y en este caso, por ahí los diarios de acá no lo están levantando, pero allá en Colombia hay una desinformación tremenda, muy parecido a lo que había pasado a Chile, en el cual la derecha está en un mundo donde ellos creen que todo lo maneja Maduro y que hay comandos de las policías y secretas de Venezuela infiltrando y armando todo, y entonces la gente comparte eso por WhatsApp y genera una imposibilidad de lidiar con los problemas reales, porque realmente viven en una realidad alternativa, inventada. Uh-huh. Que es bravo, ¿eh? Todas estas crisis nuevas nos hacen pensar un montón en el rol de los medios y de las redes sociales, y me parece que no es para nada positivo, ¿no? Cómo va cambiando la cosa.
Uh-huh. ¿Qué te estás enterando a través de esos medios alternativos que no sepamos a través de los grandes medios, Alejandro?
Y te llegan los videos, viste, hechos por gente de lo que son los saqueos en el territorio, particularmente en Cali. Parece que la situación es mucho más grave de lo que vemos en los diarios. Hay una tensión social tremenda. Y bueno, por ahí estaría bueno explicar por partes a los oyentes cuál es la situación.
Dale.
En principio tenemos una crisis que estalla en lo inmediato por una reforma impositiva del gobierno de Duque, que es muy inoportuna. ¿Sí? Colombia, como cualquier país, como nosotros, como todos, la están pasando muy mal por la pandemia, al Estado le falta dinero, y hay que salir a buscar dinero. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Le puso un impuesto al 1% más rico, ¿no? Para buscar ese dinero para salvar de la pandemia.
El Congreso.
Duque, sí, el Congreso. Bueno, sí, con iniciativa de Alberto Fernández.
Sí.
¿No? En Colombia, que hay un gobierno neoliberal, le pusieron un impuesto a los trabajadores. La reforma la pagan los trabajadores y las clases medias, que ya están muy mal de por sí. Obviamente eso era una locura, y salieron a la calle a quemar todo, hasta que Duque tuvo que dar marcha atrás con la medida, con la reforma impositiva. El problema es que en ese estallar de la bronca, primero el Estado reprimió a lo bestia, como hace siempre en Colombia, con estos muertos que decís y por ahí muchos más,
sí,
ni nos enteramos.
Uh-huh.
Y la realidad es que surgieron, igual que en Chile, por eso sigo haciendo el paralelo, surgieron un montón de cosas y de tensiones que venían de largo y que ya no son la reforma impositiva. ¿Sí? Cuando el pueblo sale a la calle, discute por muchas cosas. Y entonces Colombia, estaría bueno que hagamos un repaso muy cortito de cómo llega a esta situación más allá de lo inmediato.
Uh-huh.
¿Sí? Colombia es un país que por ahí uno se lo imagina que todavía que sigue exportando café, pero Colombia es un país que se hizo ahora en los últimos 20, 30 años con un boom petrolero impresionante, que le dio muchos recursos al país, con lo cual se modernizó mucho. El problema es que, como todos los países que vivían del petróleo, la crisis de los precios del petróleo los dejó tirados para arriba. ¿Sí? Igual que a Venezuela, que era el otro país gran petrolero de la región. Entonces el Estado acumula ya muchos años de crisis fiscal y no tiene con qué reemplazar esa caída del petróleo. Pero ahora a Colombia lo que se le agrega es una guerrilla y una lucha económica, social, brutal, que viene desde hace 70, 80 años, y aparte la producción de narcotráfico y de cocaína en particular, sigue siendo el principal exportador de cocaína del mundo, que en el 2016 parecía que se resolvía con un proceso de paz que fue histórico, pero la gente vota en contra de ese proceso de paz una vez que se firma y pone a Duque en el gobierno, que es el alfil de Uribe, que es un presidente que estaba completamente en contra del proceso de paz, expresidente, y que pone este títere, que en la práctica lo que hace es desarmar el proceso de paz. ¿Sí? Las FARC entregaron las armas y todo lo que tenía que hacer el Estado no se hizo casi nada. El gobierno se desentendió de eso, no invirtió en las zonas rurales, no les dio las herramientas para que se transformen a la vida pacífica sin cultivar cocaína, y lo que pasó es lo que tenía que pasar. Entonces, en todas esas regiones se fueron las FARC y vinieron otras FARC, o paramilitares, o narcos, o grupos nuevos, o grupos viejos que se cambiaron de lugar. Y entonces, saliendo de las ciudades hay una tensión tremenda, ¿sí? Porque no hay quien controle ese territorio y hay mucha violencia. En Colombia hace 4 o 5 años que se acumulan centenares de asesinatos impunes de líderes sociales, de militantes de los derechos humanos, que en cada uno de estos pueblitos denuncian lo que pasa y los liquidan como si nada. ¿Sí? Entonces, dentro de un área, digamos, del Pacífico, que está toda en crisis en Latinoamérica, que venía gobernada por el neoliberalismo desde hace mucho tiempo, básicamente Colombia, Perú y Chile, que vimos como en Chile hubo una crisis enorme y ahora están tratando de cambiar la constitución para canalizarla. Vemos en Perú, y si quieren podemos hablar de Perú en un ratito, que está en una crisis política tremenda y con elecciones ahora mismo. A Colombia le pasa lo mismo, pero el problema es que Colombia tiene una cantidad de armas circulando, una cantidad de violencia acumulada. Esta crisis realmente preocupa porque puede salir para cualquier lado. Empezó con una reforma impositiva, puede terminar en una guerra civil.
Bien. Mariana, tiró guerra así. Civil, nos quedamos ahí.
Como en silencio. No, a mí me sale una pregunta por ahí un poquito más conceptual que específica de la crisis de Colombia, digamos. Estas rebeliones populares que se alzan, digamos, ¿son de pueblos que no tienen nada que perder o que son pueblos que, al revés, están organizados y saben lo que quieren, entonces por eso se levantan?
Bueno, Colombia es complejísimo, ¿sí? Por ahí Chile es como más simple de entender. Colombia tiene una geografía y una diversidad cultural. Es un país de montañas y de selvas, está cortado en regiones muy diferentes. Entonces, cambia muchísimo dónde mires. ¿Sí? Una cosa es Bogotá, que es por ahí lo que sale en los diarios, y otra cosa es lo que pasa en Buenaventura, o en la frontera con Venezuela, o en Cali, ¿sí? O en Antioquia. Entonces, depende dónde. Vos lo que tenés hoy es efectivamente un pueblo que sale a la calle, en las grandes ciudades, liderado por ahí por los sectores universitarios. Los estudiantes son muy militantes, son muy activos y están apoyando estas luchas populares con mucha fuerza. Pero después tenés sectores donde efectivamente, rápidamente, hay cuestiones con la guerrilla, con el narco, con tensiones que son de otro tipo. Claro. ¿Sí? Estaba viendo, por ejemplo, en Cali, que vos tenés una aristocracia tradicional que acumula la riqueza y sectores muy muy pobres todo alrededor. Hace 3-4 días se bajaron del barrio de millonarios de la élite caleña, todos vestidos de blanco y en sus camionetas de lujo y armados, a amenazar a los estudiantes de la universidad diciéndoles que si no la cortaban con las manifestaciones los mandaban a matar a todos. diciendo que tenían 25.000 hombres armados a su disposición. Sí, esto pasó hace 2 días.
Ajá.
Para darte una idea de la variedad local, si querés, de lo que está pasando.
Sí, además que un estado que no está, evidentemente, o no puede tampoco.
Hay un estado que juega en Colombia hace mucho tiempo en función de ciertos intereses y que después ha dejado que la violencia se privatice. Hay una tradición paramilitar muy fuerte en Colombia y eso sigue muy vigente, muy vigente. Toda esta gente, estos ricos, te digo, de Cali, si quieren, tienen tropas que movilizar y que responden a ellos, ¿sí? Eso es muy preocupante.
¿Y a qué le ves vos la sustentabilidad en el tiempo de un personaje como Uribe? Porque yo pienso, por ejemplo, en grupos narcos, paramilitares, marines, una serie de actores ahí sociales interviniendo, no serían actores sociales justamente, bueno, interviniendo, pero que se vuelve a legitimar una y otra vez la figura de Uribe como, digamos, el padrino que está detrás de todos estos movimientos.
Sí, sí, es tremendo.
Sí.
Ahora parece que Uribe le suelta la mano a Duque, porque lo ve que se quemó a lo bonzo con la reforma fiscal esta, pero efectivamente es el monje negro que está atrás de buena parte de esto desde hace ya mucho tiempo. Él promueve una política ultraconservadora, de mano dura, de fogonear la caída de cualquier tipo de negociación. Para él, todo lo que está del otro lado son terroristas, y efectivamente es evidente que tiene un electorado que lo vota, ¿no? Hay un sector de la población, ¿no? Estos caleños obviamente lo votan, pero ¿y abajo dónde están los millones de personas que lo votan? Bueno, tiene una clientela que cree en ese discurso de mano dura, que en Colombia viene pegando muy fuerte, y entonces Colombia es un país que, por las estadísticas que veo, es el quinto más desigual del mundo. Sí, tiene mucha riqueza pero muy concentrada y mucha miseria muy esparcida, y vos tenés voces que van en contra de eso, por ejemplo la de Gustavo Petro, que es el candidato de la izquierda que perdió contra Duque y que suponemos que se va a presentar de vuelta, pero por el momento vienen perdiendo en las urnas ante opciones de ultraderecha en lo político y neoliberales en lo económico.
Claro, bien. ¿Tenemos unos minutitos más?
Sí, yo le quería hacer una pregunta.
Ah, bueno, perdón, dele usted, después yo le pido...
No, ¿cómo juega Estados Unidos en esto, Alejandro?
Bueno, Estados Unidos jugó muy fuerte en Colombia en los últimos 20, 30 años en función de sus intereses de la guerra contra el narco, y Colombia es un país que militarmente depende de Estados Unidos y es como una especie de gendarme subsidiario de Estados Unidos en la región. Obviamente lo de Venezuela juega mucho y muy fuerte. Hay un intento constante, abierto, de desestabilización del régimen de Maduro, y Colombia juega muy fuerte en todo esto. Y aparte la situación colombiana juega muy fuerte, porque la FARC, disidentes, se empezaron a pasar para el lado de Venezuela, que es donde había más vacío, y hoy en día esa frontera es muy caliente, ¿sí? Entonces Estados Unidos juega en todo esto. Ahora, ¿están buscando una desestabilización de Colombia? Yo no creo. No creo, porque realmente no creo que le convenga a nadie, ¿sí?, que esto estalle mucho. Ahora, si gana Petro en Colombia y plantea cambiar las alianzas regionales, bueno, habría que ver qué va a hacer Estados Unidos, porque tiene muchos intereses, tiene muchos soldados, tiene mucho invertido ahí.
Sí, ¿Mariana? ¿No hay 6 bases norteamericanas ahí? Sí, de hecho.
Tiene enormes bases.
Enormes bases. Uh-huh. La otra consulta era, habías mencionado así al pasar lo de Perú, y no es un dato menor porque en términos de sociedad son bastante parecidos, ¿no? Con unas oligarquías muy fuertes y pueblos muy, muy pobres. ¿Qué podemos esperar también de la elección que se viene en Perú?
Bueno, lo de Perú es fascinante, ¿no? Porque viene hace años que Perú, igual que Colombia por ahí, en lo económico, venía muy estable. ¿Sí? Todos estos países del Pacífico vienen con una gran desigualdad económica, pero con altas tasas de crecimiento, y con problemas económicos mucho menores que los que tenemos nosotros, por ejemplo. ¿Sí? No tienen inflación, claro. No tienen crisis de la deuda, vienen como más ordenaditos, pero a costa de una desigualdad tremenda. Y eso va generando tensión, va acumulando tensión, que es lo que estalló en Chile. Ahora, en Perú lo que venía pasando es que ellos tienen una crisis política tremenda. Hace 10, 15 años que todos los presidentes van presos por corrupción, pero eso no afectaba lo económico, ¿sí? Porque quien subiera se metía con todo, menos con los intereses grandes del neoliberalismo, las empresas grandes en Perú. Ahora, el tema es que esa destrucción del capital político, de la élite y de la clase política peruana, que se viene desprestigiando tremendamente, golpe contra golpe, juicio de corrupción, condena.
Fujimori, bueno, tras Fujimori.
Sí. Y por ahí, y Toledos, sí. Y Alan García, ¿no? Claro. Y gente que supuestamente en un momento venía de la izquierda y hizo lo mismo que los otros, destruyó a la izquierda y destruyó a la derecha. Entonces, llegás a esta elección, tras una crisis tremenda, donde casi hay un golpe, dos golpes del Congreso en Perú, en la cual vos tenés un candidato, este Castillo, que era un desconocido para amplios sectores de Perú, que es de izquierda, pero doctrinaria, ¿no? Claro. Marxista, leninista, viene a caballo de los Andes,
es
no dice quién va a gobernar en su gabinete, porque dice que los sectores van a elegir cada uno a su ministro, o sea que los maestros van a votar al ministro de Educación.
Claro. Es maestro él también, es docente.
Él es maestro. Claro. Entonces, esto que surgió de repente con la última elección en primera vuelta, ahora está generando un pánico en las élites, tremendo, que se están abroquelando con Keiko, Fujimori, se imaginan encima si vuelven los Fujimori al poder. Entonces tenés una opción de ultraderecha y una opción que para hoy en día es de ultraizquierda, claro. Y que viene a cambiar las cosas. No viene a mantener, supuestamente no viene a mantener el status quo con respecto a los sectores económicos. Yo cuando los peruanos me dicen eso, les digo que yo ya vi uno que bajó del monte con patillas, claro. Y con poncho, y que después no pasó nada con el neoliberalismo, ¿no?
Que nos defraudó mucho, sí.
Sí, pero sí. No sé si este viene a lo Menem o viene en serio. Así que está la posibilidad cierta de que todo este eje enorme del Pacífico sudamericano se pase a la izquierda, por ahí más, no sé si de Evo o de Chávez o de qué. Así que, bueno, hay mucha tensión en la zona y hay que mirarlo con mucho detenimiento.
¿Hay posibilidades en Latinoamérica hoy de una izquierda?
Y parece que sí, pero la izquierda hoy es la de Maduro.
Claro.
Entonces, tampoco es que le estaba yendo muy bien antes de todo esto. Parecía que estaba como contra las cuerdas. Y ahora aparentemente hay amplias regiones que le dan, no sé si la razón, pero que están dispuestas a ensayar cosas parecidas.
Bien, ¿no? Bueno, Ale, gracias. La seguimos en breve, ¿no? Porque esto de Colombia está en plena ebullición.
Sí.
Hoy se espera una reunión de Duque.
¿Qué pasa con las elecciones de Perú?
¿Que son cuándo, dijiste?
Creo que ahora. Es ahora. No me sé la fecha, pero ya.
Sí, ya, bien. Dentro de poquito.
Nos queda Chile también para ver cómo quedó en stand-by ese plebiscito, ¿no?
Bueno, ahora las elecciones, esta semana.
Bien, bueno, así que la semana que viene, si te parece, ya agendamos y hablamos.
Dale,
bueno,
perfecto.
Gracias, Alejandro, un abrazo.
Un abrazo, nos vemos.
Chao. Era Alejandro Rabinovich, doctor en Historia y Civilización. Lean sus libros, al que le interese, son libros de historia argentina espectaculares, como Anatomía del Pánico y como Ser Soldado en las Guerras de la Independencia.
Cerramos los ojos y es como que estamos casi en el mismo contexto hoy en día.